La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y hoy los estaré acompañando en este espacio para emitir una edición especial de este podcast, porque hoy lo estamos emitiendo desde Madrid, España. Estamos aquí en la capital de este hermoso país, en la cobertura del Clásico, porque el próximo domingo Real Madrid y Barcelona volverán a protagonizar una de las rivalidades más añejas y más importantes en la historia del fútbol. Un clásico español que usted lo podrá vivir a través de ESPN Plus para Estados Unidos. ESPN está realizando una gran cobertura periodística, un despliegue de muchísimos profesionales de distintas partes del planeta, y yo soy afortunado porque estoy aquí, en el lugar de los hechos, en el epicentro de las emociones, representando a mis compañeros de Jorge Ramos y su banda. Hoy estamos aquí supliendo a Hernán Pereira y queremos arrancar hablando del clásico, pero puntualizarlo en Karim Benzema. Sin lugar a dudas, el futbolista francés está teniendo su mejor temporada desde que llegó al Real Madrid. Está jugando en un nivel superlativo, un Karim Benzema sumamente maduro, un tipo que no nada más juega al fútbol, sino que lo entiende de manera perfecta. Karim Benzema, yo siempre he dicho que tiene el IQ más alto del fútbol de hoy. Es un futbolista que está dos o hasta tres jugadas por delante de sus compañeros. Cuando él da un pase, sabe exactamente dónde se tiene que mover para recibir nuevamente la pelota. Su relación tiempo-espacio es precisa. Sabe dónde moverse, sabe cómo moverse para generarle espacios a sus compañeros con la pelota en los pies. Es un mago. Esta temporada, además, se ha convertido en ese gran delantero que mucha gente le exigía, ¿no? Que marcara más goles. Y ahí está. Es el pichichi de la Liga Española, es el goleador del Real Madrid en Champions. Pero lo que yo siempre he valorado de Karim Benzema es no nada más la cantidad de goles que marca, sino todo el fútbol que genera y la cantidad de asistencias que da. Karim Benzema es el futbolista más importante del Madrid en ataque. Es más, una de mis críticas al Madrid de Ancelotti esta temporada ha sido la dependencia que tiene el ataque merengue. Es un equipo que depende demasiado del francés. Cuando Karim Benzema no está iluminado, el Madrid sufre. Karim Benzema, líder de goles, líder de asistencias del equipo, pero además marca los ritmos, con la pelota, sin la pelota, como líder. También hemos visto una mejora en el comportamiento de Karim Benzema, cada vez vocifera más, es una voz respetada en el vestuario, dentro de la cancha. Cuando Karim Benzema hace un gesto o cuando pega un grito, sus compañeros responden, le respetan, es un profesional en toda la extensión de la palabra. Reitero, la temporada de Karim Benzema ha sido muy buena. Es más, tomando en cuenta que los criterios del Balón de Oro han cambiado, ahora nada más se tomará en cuenta el año futbolístico. Es decir, cuando termine esta temporada en mayo, a partir de ahí vamos a bajar la persiana y ya es momento de determinar quiénes van a ser los futbolistas que opten por el premio más importante del fútbol. En el verano no hay Eurocopa, no hay Mundial, no hay Copa América, por lo cual reitero, cuando las temporadas se terminen en mayo, ahí vamos a bajar la persiana y será momento de emitir un juicio de valor. A día de hoy, Karim Benzema está haciendo méritos de sobra para ser, si no el ganador del Balón de Oro, por lo menos para terminar en el podio. Después de lo que hizo el otro día en Champions contra el Paris Saint-Germain, marcando tres goles, dándole la vuelta y eliminando a uno de los grandes favoritos de la competencia, eso posiciona a Karim Benzema en un lugar especial, además de lo que ya dijimos, ¿no? Su consistencia, su regularidad, goles, asistencias, fútbol, liderazgo, tiene todo. Sin lugar a dudas, este Real Madrid en ataque depende muchísimo del fútbol de Karim Benzema. Por eso, Si Karim Benzema no está al 100%, Carlo Ancelotti no lo debe de arriesgar en el clásico del próximo domingo. Yo sé que el clásico es un partido especial, que es un partido que todo futbolista quiere jugar. Los focos, las cámaras, el centro de atención del mundo está sobre el rectángulo de juego cada vez que se reúnen, cada vez que se cruzan Real Madrid y Barcelona. Por supuesto que es un partido especial, por supuesto que Benzema va a ser el primero en decir quiero jugar, aunque eso signifique forzar el cuerpo desde lo físico, pero el Madrid tiene que ser muy frío. El Madrid tiene que entender de que más allá de que el partido del domingo es muy importante, para el Madrid no hay mucho en juego. Sí, está el orgullo, está la historia, los colores, la afición, muchas cosas que hay en juego en un clásico. Pero veámoslo de una forma pragmática y fría. El Real Madrid en este momento tiene una ventaja de 10 puntos sobre su más cercano perseguidor en la Liga de España, que es el Sevilla. 10 puntos de ventaja cuando nada más le restan 10 jornadas a esta temporada 2021-2022. Por lo cual, el Madrid hasta se podría dar el lujo de perder, y asumiendo que el Sevilla gane, seguiría teniendo una ventaja cómoda de 7 puntos, un colchón importante cuando ya nada más restarían 27 puntos por disputarse. Obviamente que no es una ventaja definitiva, pero sí es una muy buena ventaja tomando en cuenta que el Real Madrid quizás no ha sido espectacular, pero ha sido un equipo muy sólido. Es un equipo muy difícil de vulnerar, por lo cual reitero, el Madrid tiene la sartén por el mango. Arriesgar a Benzema. ¿Qué problemas le podría traer a Carlo Ancelotti una lesión del francés? Si Benzema juega el domingo, si termina forzando y tiene una molestia o si se termina lesionando, puede ser que Karim Benzema no llegue para los cuartos de final de la Champions. El Real Madrid necesita a Karim Benzema en un estado físico y futbolístico perfecto si quiere seguir avanzando y trascendiendo en la competencia más importante de Europa. Lo voy a poner de esta manera. Sin Karim Benzema, el Madrid sería un equipo de octavos de final de la Champions. Sin Karim Benzema, el Madrid habría sido eliminado por el Paris Saint-Germain. Si Karim Benzema, por X o Y motivo, no juega la ronda de cuartos de final de Champions, yo al Madrid le doy muy pocas chances de pasar. Sí, el Madrid seguirá teniendo el peso de su historia, la camiseta, el carácter, la jerarquía, un equipo con veteranos, con futbolistas de mucha personalidad, jugadores que saben sufrir, que cuando enfrentan momentos adversos dan la cara. No tengo ninguna duda que el Madrid pelearía incluso sin Karim Benzema. Ahora, ¿sin Karim Benzema le alcanzaría para avanzar a las semifinales? Seguramente no. Salvo que el rival sea un Villarreal, donde claramente el Madrid podría avanzar sin la presencia de Benzema. Pero si el Madrid no tiene al francés, si el Madrid arriesga a Karim el domingo contra el Barcelona y se termina lesionando, ¿usted se imagina un hipotético enfrentamiento Real Madrid-Manchester City sin Karim Benzema? Ponga en el papel y piense, Bayern Múnich-Real Madrid sin Karim Benzema, ¿le alcanza al conjunto merengue? Liverpool, el propio Atlético de Madrid, Chelsea, que terminó eliminando al Madrid la temporada pasada. Contra todos esos equipos, sin Karim Benzema, el Real Madrid no sería favorito. Es más, estaría muy lejos de ser favorito. Por lo cual, reitero, entiendo la trascendencia del clásico. Todos queremos ver el partido. Todos vamos a estar al pendiente de lo que suceda el domingo. Karim Benzema es el primero que quiere disputarlo. Es el primero que quiere defender la camiseta del conjunto merengue porque es un animal de competencia, porque el tipo siempre quiere estar, porque nunca se esconde, porque sabe que entre más grande es el escenario, mejor es su rendimiento. Karim Benzema está teniendo una temporada fantástica, la mejor desde que llegó a Madrid. Karim Benzema va camino a ganar el Balón de Oro, o por lo menos para terminar en el podio. Karim Benzema está en carrera para ganar el Pichichi, para tener otra temporada histórica en Champions. El Madrid seguramente va a ganar la Liga porque es el claro favorito para levantar el trofeo, pero si el Madrid quiere levantar la orejona, si el Madrid quiere seguir trascendiendo en Champions, necesita a un Karim Benzema bien desde el aspecto físico, bien desde el aspecto futbolístico y bien desde lo mental. Si jugar contra el Barcelona significa arriesgar al futbolista francés, lo mejor sería dejarlo en la banca, dejarlo descansar y entender que más allá de que el partido contra el Barcelona es un clásico donde se juega mucho, el Madrid tiene objetivos mayores esta temporada. Y para conseguir esas metas, el Madrid necesita la mejor versión de Karim Benzema. Por eso, si no está al 100%, lo mejor es no arriesgar al futbolista francés. Es así y punto. Vamos a hacer la primera pausa de Es así y punto. Al volver, quiero hablar de la CONCACAF Champions League, donde los equipos de la Liga MX siguen siendo los grandes protagonistas. Lo hablamos al volver aquí en Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Bienvenidos nuevamente a Es así y punto. Estamos de regreso. Mi nombre es José del Valle, @delvalle_ESPN. Ahí estoy disponible en Twitter y en Instagram, @delvalle_ESPN. Estamos emitiendo esta emisión especial de Es así y punto desde Madrid, España, donde el próximo domingo estaremos en la cobertura del Clásico Español, o como a mí me gusta llamarle, el Clásico del Mundo, en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid va a recibir la visita del Barcelona. Recuerde que si usted vive en Estados Unidos, el partido estará disponible única y exclusivamente a través de ESPN Plus. En un ratito seguiremos hablando del Clásico, pero ahora quiero hablar de la CONCACAF Champions League. Parecía que finalmente este año los equipos de la MLS iban a tener más chances de ganar el título de la Confederación y por primera vez en su historia representar a la CONCACAF y a la MLS en un Mundial de Clubes. Después de que se jugaron los partidos de ida de la ronda de cuartos de final, parecía que en semifinales íbamos a tener a 3 equipos de la MLS y solo a un equipo de la Liga MX. ¿Y qué pasó? Pasó lo que pasa muchas veces, que los equipos de la MLS, cuando tienen todo para dar ese próximo paso, cuando parece que están acercando distancias, les vuelve a pasar lo mismo de siempre. Pecan de inocencia, cometen errores infantiles, no tienen buen manejo de partido y les ocurre lo que le pasó a New England Revolution. Un equipo dirigido por Bruce Arena, un técnico que históricamente se ha caracterizado por ser muy táctico, muy ordenado, por ser un tipo que no regala absolutamente nada. A los equipos de Bruce Arena se les puede ganar, pero muy difícilmente se les puede golear, porque es un entrenador que defensivamente trabaja muy bien a sus equipos. New England, en Foxboro, en Massachusetts, había sacado una renta importante. Le había ganado 3-0 a los Pumas de Andrés Lilini. Parecía que la serie estaba finiquitada. Sin embargo, en Seúl, el equipo universitario ofreció un gran partido de fútbol. Un Juan Ignacio Dineno que jugó inspirado, que jugó como que si hubiese estado tocado por la varita mágica. Y al 33, el argentino ya había marcado el 1-0 del partido. Al 49, arrancando el segundo tiempo, un gol clave. 2-0, nuevamente Juan Ignacio Dineno. Allí, Pumas estaba a un gol de emparejar la serie en el marcador global. Y es un equipo que no se volvió loco, sabía que estaba a un gol, que seguía atacando, pero que se defendía bien porque sabía que New England en ataque tiene jugadores sumamente interesantes, como Hill, como Buxa y Bow. Tanto Bow como Buxa tuvieron algunas chances para marcar algún gol a favor del equipo de la MLS. No concretaron, no fueron contundentes, y Pumas, a medida que iban pasando los minutos, fue inclinando más la cancha a su favor y encontró la recompensa. Porque Saucedo, curiosamente, paradójicamente, un futbolista formado en la MLS, termina rompiendo el corazón de muchos aficionados de la liga, puntualmente de muchos aficionados del New England Revolution, porque al 59 sacó un remate muy fuerte. Claro, contó con la complicidad de Edwards, el guardameta de New England, que me parece que pudo haber hecho un poquito más, escondió las manos, ni siquiera hizo por la pelota terminó en el fondo de las piolas, Pumas 3, New England 3. Sobre el final, Omar González tuvo una chance para liquidar la serie, pero apareció Talavera, Alfredo Talavera, un guardameta que no aparece mucho, porque Pumas defiende bien, pero cuando es requerido, generalmente Talavera aparece siempre. Es un arquero con mucha experiencia, un tipo que responde. Talavera termina manteniendo a Pumas en el partido y en la vía de los penales. El equipo mexicano fue más certero, tuvo más temple, más personalidad, y por la vía de los penales, Pumas termina pasando a la siguiente ronda. New England Revolution decepciona. New England Revolution fracasa. New England Revolution incapaz de sostener y aguantar una ventaja de 3 goles, con errores muy puntuales, como el de Omar González en el segundo gol de Dineno, que se deja anticipar de manera muy fácil, como el del guardameta Edwards, que termina colaborando para el tercer gol del conjunto felino, para el gol de Saucedo. Un error de Buxa, que se pierde un gol claro. Bou, que también tuvo una chance y la desperdició. Una suma de factores, pero que todos esos errores y todos esos factores que acabamos de mencionar tienen un común denominador. Los equipos de la MLS no saben ganar partidos clave, no saben ganar partidos importantes, les hace falta colmillo, les hace falta enfriar los partidos y ese tradicional manejo de partido, donde hay que ser muy táctico, donde hay que ser muy inteligente, donde hay que jugar con las pulsaciones a 1000, pero con la cabeza fría. New England Revolution termina desperdiciando una gran oportunidad de meterse a las semifinales de la CONCACAF Champions League. Pumas está en semifinales. New England, a partir de ahora, verá la competencia por televisión. Por cierto, como nota aparte, Matt Turner, el guardameta de la selección y de New England Revolution, no jugó porque se lesionó en aquel partido que disputaron Estados Unidos y Honduras, donde hubo temperaturas gélidas, donde hubo muchísimo frío, un partido que se tuvo que haber jugado en otra ciudad, en otras circunstancias. Estados Unidos quiso sacar ventaja y ahí están, pagando las consecuencias. Turner tuvo una lesión que se le conoce como un frostbite. Por el frío, uno de los dedos del pie se le termina congelando y tuvo una pequeña rotura, pero claro, no se dio cuenta por las condiciones climatológicas. Matt Turner se termina lesionando por la negligencia de la Federación Estadounidense de Fútbol. Y New England Revolution pagó las consecuencias, porque yo estoy convencido que con Turner, New England hoy no estaba eliminado. Pero reitero, a llorar al cuartito, New England está eliminado, Pumas todavía está con vida. En la otra serie que se disputó entre equipos mexicanos y equipos de la MLS, Cruz Azul hizo válido el pronóstico. El equipo de la máquina, que había ganado 1-0, planteó un partido inteligente en tierras canadienses, en Montreal, y termina sacando un empate valioso. Un empate merecido, porque Antuna marca el primer gol del partido apareciendo por izquierda, el factor sorpresa. Antuna siempre juega recostado por derecha, se tira por izquierda, aprovecha un gran pase de Romero y Cruz Azul se puso a ganar. Antuna, que es otro futbolista, desde que salió de Chivas y llegó a Cruz Azul, ha cambiado, ha mejorado, toma mejores decisiones, marca más goles, da más asistencias, se le ve más comprometido, sigue teniendo esa velocidad con la cual saca la diferencia, pero un Antuna mucho más maduro que ha aprovechado muy bien la oportunidad que le da un grande como Cruz Azul. Después, Antuna también había tenido otra chance de gol, que no voy a decir que la falla, me parece que también hay que darle crédito al guardameta Breza, que termina siendo una muy buena tajada, pero de manera merecida el equipo de la Máquina ganaba 1-0. En la parte complementaria hay una jugada muy curiosa. Al minuto 79, el Impact de Montreal termina empatando el partido con un gol de Rudy Camacho, una pelota parada. Pero ojo, Camara estaba en el suelo, Pablo Aguilar lo está asistiendo, le da la mano para ayudarlo a que se reincorpore, pero la jugada seguía. Viene el centro, Pablo Aguilar está mal parado, producto de que estaba ayudando a Camara a reincorporarse. Jurado duda, sale de manera tardía y Montreal empata el partido y se mete en la eliminatoria. El equipo canadiense necesitaba un gol más para forzar a los penales o a los tiempos extras, ¿no? A los penales en este caso. Y Rommel Kyoto tuvo una chance sobre el final, no le alcanzó. Jurado tuvo una buena tajada y al final de cuentas, otro equipo de la MLS ha quedado en el camino en esta ronda de cuartos de final. Falta una serie, la de Seattle Sounders contra León. El equipo de Seattle en la ida, al igual que New England, sacó una ventaja de 3 goles. Después de haber visto lo de anoche, Seattle no se puede permitir un tropiezo similar al que terminó protagonizando New England Revolution. Seattle tiene que tomar nota. Seattle tiene que verse en ese espejo del conjunto de Massachusetts y no permitir bajo ningún motivo, razón o circunstancia que León le dé la vuelta a la tortilla. El equipo de Holland ataca muy bien, tiene muy buenos futbolistas. Seattle no tiene que plantear un partido nada más para defender. Sí, tiene que defender con mucha gente. Sí, tiene que cortar circuitos, pero también tiene que atacar. Aprovechar la velocidad de Roldán por derecha, la corpulencia de Morris, jugadores que pueden marcar la diferencia, como Mitsubishi Montero, el colombiano que fue figura en el partido de ida. Tiene muchas variantes, tiene un equipo hecho, pero ojo, ojo. El León, si termina remontando, sería otro papelón de un equipo de la MLS. Seattle no puede desperdiciar la oportunidad de meterse a las semifinales. Seattle no puede desperdiciar la oportunidad de dejar en el camino a un equipo contendiente al título como León. Por eso, hay que encender las alarmas. Seattle tiene que jugar concentrado y darse cuenta que si tienen una mala noche, que si sobran al rival, que si ya se ven en la ronda semifinal, estarían cometiendo un grave error, porque enfrente está un equipo mexicano, un equipo de una liga que desde que se cambió el formato de esta competencia ha ganado todos los títulos. Por eso, la MLS, de la mano de Seattle Sounders, necesita meterse a la semifinal y de esa manera asegurar a un equipo en la final, porque Nueva York ya está en semifinales. Nueva York enfrentaría al rival ganador entre la serie de León y Seattle. La lógica hace suponer que ese equipo va a ser Seattle Sounders, por lo cual, si Seattle le gana a León, tendríamos una final soñada, una final entre un equipo de la MLS y un equipo de la Liga MX. Mi pronóstico, Seattle Sounders no va a ser un papelón como el de New England Revolution. Seattle Sounders se va a meter a las semifinales, va a clasificar a la final, la cual va a dirimir contra Cruz Azul. Sí, ese es mi pronóstico. Final con CACAF Liga Campeones, Cruz Azul contra Seattle Sounders. Un nuevo año, una nueva edición y el torneo lo volverá a ganar un equipo de la Liga MX. Es así y punto. Hacemos la pausa, volvemos para abrochar esta emisión de Es Así y Punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Y para finalizar, quiero hablar de Messi y también de Cristiano Ronaldo. No había tenido la oportunidad de hacerlo en este espacio, pero me parece que en los últimos días ha habido acontecimientos sumamente importantes donde Messi y Cristiano, los dos futbolistas que durante 15 años dominaron el fútbol mundial, han sido los grandes protagonistas donde a ninguno de los dos les fue bien. A ver, primero arranquemos con lo que pasó el fin de semana en Francia, donde Leo Messi fue abucheado por la afición parisina. Los hinchas del Paris Saint-Germain en todo momento abuchearon y silbaron a Leo Messi, al futbolista que el verano pasado lo aplaudían y que veían en él el salvador, que veían en Messi el futbolista que los podía llevar a la tierra prometida. Meses después, lo que parecía un sueño para el Paris Saint-Germain y para Messi está terminando en una pesadilla. Primero que todo, hay que decir las cosas muy claras. Messi, esta temporada con el Paris Saint-Germain, ha fracasado de manera rotunda. A Messi lo llevaron para ganar la Champions. Yo a Messi no lo juzgo por lo que ha hecho o por lo que ha dejado de hacer en la Liga de Francia. Es una liga inexistente, una liga que tiene poca repercusión, que tiene poca presencia mediática. A Messi lo llevaron para ganar la Orejona, que es la deuda pendiente y el gran objetivo de los dueños del Paris Saint-Germain. Entonces yo siempre dije, el éxito o el fracaso de Messi lo vamos a medir por lo que haga a nivel continental. Y yo elogié primer partido que tuvo contra el Manchester City, que era la primera gran prueba de fuego. Ese día Messi marcó la diferencia, con goles, con asistencias, con fútbol. El Paris Saint-Germain, sin haber jugado de manera brillante, un Paris Saint-Germain que de lo futbolístico fue superado por el Manchester City, termina ganando el partido gracias a Leo Messi. Yo recuerdo haber dicho en Jorge Ramos y su banda esa tarde, para eso ficharon a Messi, para noches como las de hoy. Ronda de octavos de final. El sorteo dice París Saint-Germain-Real Madrid. Eran dos noches que todos habíamos marcado en el calendario, y especialmente Messi, porque sabía que su legado como futbolista del París Saint-Germain se iba a empezar a escribir en esa serie contra el conjunto merengue. Partido de ida. Messi falla un penal. Un penal que termina siendo clave de la serie. Messi jugó mal y reitero, termina desperdiciando una gran oportunidad. También hay que darle crédito a Courtois, un guardameta fantástico que le termina atajando el penal a Messi. Partido de vuelta. Messi juega un poquito mejor que en la ida, pero no apareció, no pesó. No es que Messi haya jugado mal, pero uno espera mucho más de Leo. Uno espera que dé un pase de gol, que genere oportunidades claras de gol, que marque un gol. Hizo. Tampoco ganó muchos duelos y se le veía cabizbajo, con poca capacidad de mando, un Messi que terminó resignado. Y después viene el partido del fin de semana, donde era la primera vez que los hinchas del Paris Saint-Germain iban a recibir a su equipo después de esa eliminación estrepitosa contra el conjunto merengue. Una eliminatoria que parecía que la tenían en la bolsa, en cuestión de minutos, se les esfumó, se les fue de las manos y cada vez que Messi tocaba la pelota, era abucheado. Y mucha gente decía, la gente del Paris Saint-Germain no tiene memoria. ¿Cómo van a abuchear a Messi? A ver, lo que Messi hizo fue con el Barcelona. Y fue fantástico, fue brillante. Messi de manera merecida ganó todos los balones de oro que ganó, todos los premios de Best. Se convirtió en el goleador histórico del Barcelona, es el segundo goleador en la historia de la Champions. Con Leo Messi, el Barcelona gana 4 Champions. Antes de Messi tenían nada más una. Nadie le quita méritos a Messi. Ya tiene un lugar asegurado en la historia, con la camiseta del Barça. Lo fichan para jugar con el Paris Saint-Germain y por X o Y motivo, ya sea concentración con Argentina, fecha FIFA, COVID, no pudo brillar, no pudo marcar la diferencia. Y en los partidos más importantes de Champions, Messi no pesó, Messi desapareció. Así que las críticas a Messi con la camiseta del Paris Saint-Germain son justificadas, las veo como justas y yo me sumo a esas críticas. Por cierto, hay gente que dice que esa actitud del Paris Saint-Germain es una actitud de equipo chico. No estoy de acuerdo. El Real Madrid, quizás el equipo más grande en la historia del fútbol, ha silbado a referentes a lo largo de su historia, como Raúl González Blanco, como Iker Casillas, a Cristiano Ronaldo, a Ángel Di María, Gareth Bale, muchos futbolistas que le han entregado muchísimo a la institución, muchos de ellos ganadores. Cuando las cosas no han venido mal, el público les abuchea, les silba, y es la manera que tiene la afición de reprobar y demostrar que algo no anda bien con el equipo. Así que las críticas a Messi son totalmente justificadas. Messi desapareció en los 2 partidos más importantes del Paris Saint-Germain. Messi en Champions fracasó. No sé qué vaya a pasar la próxima temporada, porque la única manera que Messi tiene de revertir esta situación es ganando la Champions del próximo año. Si eso no ocurre, lo de Messi en el Paris Saint-Germain será catalogado como uno de los grandes fracasos en la historia de la Champions, quizás comparable nada más con el Real Madrid de los Galácticos, un equipo que aglutinó figuras, que sumó muchísimos cromos, pero que no pudo ganar la UEFA Champions League. Ahora hablemos de Cristiano. Cristiano que se fue, al igual que Messi, en la ronda de octavos de final. Cristiano, al igual que Messi, tendrá que ver la Champions por televisión. Cristiano, al igual que Messi, tampoco apareció en esta ronda de octavos de final. Cristiano sí metió, corrió, pero estuvo lejos de mostrarnos ese futbolista que marca la diferencia en las noches mágicas, que aparece cuando las papas queman. A Cristiano Ronaldo también hay que criticarlo. El Manchester United se gastó muchísimo dinero en el mercado de verano. Contrataron a Donnarumma, a Varane, a Sancho, a Wijnaldum, a Hakimi y al propio Cristiano Ronaldo. Además, es un equipo que ya tenía a Paredes, a Di María, a Neymar, a Verratti, a Kimpembe, a Marquinhos, a Keylor Navas. Un plantel de lujo. Pero a diferencia de Messi, la temporada de Cristiano en Champions fue muy buena. A ver, y digo, fue muy buena por lo que hizo en la fase de grupos. Si ustedes analizan, si ustedes repasan, si sacamos a Cristiano Ronaldo del Manchester United, ese equipo habría sido eliminado en la fase de grupos, lo cual hubiese sido un fracaso todavía mayor. No se olviden que Cristiano Ronaldo, en 4 partidos de la fase de grupos, salvó al Manchester United. Los 2 contra el Villarreal, los 2 contra el Atalanta. Cristiano Ronaldo, en varios de esos partidos, le salvó la chamba a su entrenador, a Solskjaer, que claro, era un entrenador perimido, que sabíamos que su proceso no iba a ningún lado, pero como aparecía Cristiano en los minutos finales y el Manchester United ganaba, Solskjaer ganaba un poquito de crédito. Pero Cristiano Ronaldo tuvo una fase de grupos a la altura de sus mejores rendimientos en la historia de la Champions, marcando la diferencia, marcando goles clave, goles de poder, como dice mi amigo Alvarito Morales. Él denomina goles de poder aquellos goles que te dan puntos, aquel gol que te sirve para ganar un partido, para empatar un partido, o aquel gol que te sirve para abrir un partido que a la postre terminás ganando. Esos son los goles de poder. Y Cristiano Ronaldo, en fase de grupos, la rompió, la hizo muy bien. Pero claro, al igual que Messi, el estándar de calidad para ellos dos es mucho más alto. La vara es altísimo y Cristiano Ronaldo contra el Atlético de Madrid no pudo marcar la diferencia. Al igual que Messi, Cristiano Ronaldo fracasó en la Champions, Pero en el contexto mayor, el fracaso de Messi termina siendo más grande, porque Cristiano Ronaldo tuvo una buena fase de grupos y creo yo que Messi está mejor arropado en el Paris Saint-Germain. Tiene un mejor entrenador y tiene mejores compañeros. Entendiendo que los dos quedaron lejos de su objetivo, el fracaso de Messi es mayor. Y para ir finalizando, tampoco es para matar a Messi y a Cristiano Ronaldo. Lo que está pasando es una cuestión lógica del tiempo. Messi y Cristiano Ronaldo, con su profesionalismo, con su entrega, han redefinido lo que es la longevidad para un futbolista. Cristiano Ronaldo tiene 37 años y sigue vigente. Sí, no le alcanzó para eliminar al Atlético de Madrid, pero el fin de semana pasado le había marcado 3 goles al Tottenham. Leo Messi no apareció contra el Real Madrid, pero viene de ganar su primera Copa América con Argentina. Y ojo, que perfectamente podría ganar el Mundial con Argentina en Qatar 2022. Leo Messi y Cristiano Ronaldo no están acabados. Todavía les queda cuerda, pero tampoco esperemos que marquen la diferencia como lo hacían hace 10, 7, 8, 9 años, porque Cristiano Ronaldo ya tiene 37. Messi tiene 34 y en el verano va a cumplir 35. El señor tiempo a Messi y a Cristiano también les pasa factura. El tiempo no respeta a nadie. Aquí seguiremos señalando si Messi y Cristiano fracasan. Pero no nos olvidemos que Messi y Cristiano, a los que amamos el fútbol, nos han dado muchísimo. Messi y Cristiano, hoy que están en la lona, yo les señalo el fracaso, pero también aprovecho para agradecerles por toda la magia que nos han regalado durante las últimas 2 décadas. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Nosotros estaremos nuevamente mañana en Es Así y Punto. Y recuerden, estamos aquí en la cobertura del Clásico el próximo domingo en el Bernabéu, Real Madrid-Barcelona, ESPN Plus. Mi nombre es José del Valle. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Es Así y Punto.